como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir estos asuntos espirituales. Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Y para lograr la comunión es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, si es necesario, utilizando 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es el justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para entender estas cosas espiritualmente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También llegamos a tu trono, Señor Padre, para pedirte por los enfermos y por los necesitados, por las personas que tenemos escritos en la lista, por las personas que están en el hospital en estos momentos. Te pedimos por su salud, por su bienestar, por su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia tengan la oportunidad de acercarse a ti con todo su corazón para que vean tu gracia incomparable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos da la pauta a nosotros en nuestra vida. Para el cristiano, la necesidad es absoluta de crecer espiritualmente. Una vez que nacemos espiritualmente, debemos crecer espiritualmente. Ese crecimiento espiritual solamente se puede lograr a través de la palabra de Dios. Ya sabemos, antes de creer en el Señor Jesucristo teníamos alma y cuerpo. En el momento que creímos en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente. Y somos una nueva criatura en Cristo. Esta es una nueva criatura en Cristo. Como nueva criatura en Cristo, entonces ahora somos seres espirituales, tenemos la capacidad, a través del espíritu humano, de conocer las cosas de Dios. Ya hemos visto que la palabra de Dios nos dice: aquella persona que no ha creído en el Señor Jesucristo no puede entender estos asuntos de Dios, porque para él son locura. Son cosas que no son entendibles al ser humano, al ser dicótomo, que tiene alma y cuerpo nada más, porque carece el espíritu para discernir las cosas espirituales. Y, a la vez, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo, somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la energía de la vida espiritual. Sin el Espíritu Santo, no hay crecimiento espiritual. Entonces, por eso es que nosotros, antes de comenzar el estudio bíblico, siempre, si hay necesidad de confesarse, hay que confesar los pecados para estar llenos del Espíritu Santo. Y de eso se trata. Después de eso, entonces, tenemos el privilegio y la oportunidad de escudriñar la mente de Cristo, donde se encuentran todas las riquezas de su gloria. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos glorificar a Dios a través del crecimiento. Él se encarga de darnos a nosotros todas nuestras necesidades. Busca primero el reino de los cielos y Él añadirá todas estas cosas a ti, nos dice la palabra. Entonces, como hijos de Dios, estamos ya en un protocolo diferente. En el protocolo que estamos nosotros tenemos una etiqueta y tenemos normas. Las normas que tenemos nosotros son normas absolutas, de verdad absoluta. Y las normas se encuentran en la palabra de Dios. O sea, tenemos un código de honor reservado para la familia real de Dios, y nosotros, en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, pasamos a ser hijos de Dios, con el máximo código de honor que existe en esta vida. Un código de honor más grande que, como les he dicho anteriormente, cualquier clase de aristocracia que exista en este momento, o que haya existido o que existirá. Ninguna aristocracia humana tiene las normas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y tenemos un protocolo a seguir, y el protocolo que nosotros seguimos es el protocolo divino. El protocolo divino es superior a cualquier protocolo humano. No existe ni otra manera para nosotros. Entonces, claro está, nuestro deseo es de crecer espiritualmente, y ese es el motivo por el cual se reúne la iglesia. Nosotros estamos reunidos aquí en estos momentos, nos separamos del mundo para poder escuchar las cosas de Dios. Estamos amalgamados en el Espíritu en estos momentos, unidos en el Espíritu, en la paz del Espíritu, para recibir esta comida espiritual. Entonces, eso causa, claro está, nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Ya vemos cómo nosotros podemos, a través de la palabra de Dios, comenzar a sentir la felicidad de Dios. Nosotros tenemos la capacidad para tener esa felicidad, pero solamente la podemos lograr a través del crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque se requiere tener capacidad. Y la palabra de Dios lo que nos da a nosotros es esa capacidad. Bueno, estamos estudiando el Evangelio según Juan. Estamos en estos momentos en Juan 5:28 y 5:29. Y hoy vamos a aprender el incremento. Y estamos viendo una doctrina que es la doctrina de kenosis. La doctrina de kenosis es una doctrina que va conjunta a la doctrina de la unión hipostática. Claro está que muchos de ustedes no han estado aquí y estas palabras les va a parecer un poquito raras, pero tienen un significado absoluto, y claro está, vamos a desarrollar el significado de la palabra kenosis. Claro está que para llegar a esta doctrina de kenosis, primero que todo salimos de Juan, y voy a leer los versículos de Juan en los cuales quedamos nosotros, para recordarnos que estamos estudiando el libro de Juan, y de Juan es que hemos partido a ver estas doctrinas. Recuérdense que la doctrina bíblica es un pedacito de la mente de nuestro Señor Jesucristo, y son los peldaños, son los pequeños ladrillos que nosotros vamos conociendo, y esos ladrillos son los que nos dan a nosotros, primero, todos hacemos esto bajo la base de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y sobre esta base estamos construyendo con su palabra este edificio del alma. Este es un edificio el cual, una vez que lo tengamos preparado, Dios nos rebosa de felicidades y nos los hace a través, esa felicidad nos las da a través de su palabra. No es de ninguna otra cosa, no es que el comportamiento de la persona, no es lo que le da de dinero a la iglesia, no es cuántas personas le dan a comer a la persona, esos son los resultados del crecimiento espiritual, pero no se puede poner antes del crecimiento espiritual, si no es una barbaridad. Y nosotros no estamos aquí para hacer las cosas al revés, sino al derecho. Entonces, nosotros salimos de Juan 5:27 y dice lo siguiente: y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Hemos visto los juicios de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nuestro Señor Jesucristo va a la cruz a pagar por los pecados del hombre, el justo por los injustos, el perfecto por los imperfectos, entonces Dios Padre le otorga a Él el juicio de todo. Todo lo sujeta bajo sus pies y todo el juicio del mundo va a ser dado a Él. Todo el juicio del mundo. Es más, ya desde este momento ese juicio ha sido dado a Él, y Él, como hemos visto, va a ser el que hace el juicio en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que es un juicio para otorgar las bendiciones que había preparado Él en la eternidad pasada para los creyentes. Este juicio de aquí se llama el Bema de Cristo. Esta es la palabra en el griego, se traduce Bema, Timá, le pueden decir también, y esta palabra se refiere al tribunal que se utiliza para la evaluación de los creyentes, de los hijos de Dios. El canjeo que nosotros tenemos es nuestra mente por la mente de nuestro Señor Jesucristo, crecer en el conocimiento de su Hijo amado. Entonces, mientras más conocimiento tengamos nosotros, mejor hacemos el plan de Dios. Recuérdense lo que dicen las Escrituras: Dios no mira al hombre por las apariencias externas, como lo mira el hombre, sino mira directamente al corazón del hombre. Y ya sabemos nosotros, en el estudio que estamos haciendo del corazón, de la doctrina del corazón, que no se trata del corazón emocional como nosotros conocemos el corazón. En el hebreo y en el griego, el corazón se refiere a la mentalidad del individuo, al lóbulo derecho de su alma, donde se ponen los pensamientos, donde circula el pensamiento, las categorías, donde circula todo el conocimiento adquirido de la palabra de Dios, y donde proviene, claro está, la sabiduría del hombre. O sea que ese corazón no es el corazón biológico, sino es el corazón que bombea el pensamiento, y es ahí donde mira Dios. Y esta edificación que nosotros hacemos es para retenerla en el corazón, en la mente, para estar lista, para que circule la información de la palabra de Dios dentro de nosotros, que es verdad absoluta. Y esa verdad absoluta, claro está, si nos programamos con la verdad absoluta, tenemos, los resultados van a ser extraordinarios, van a ser resultados, no tienen pérdida, porque están garantizados por la palabra de Dios misma. O sea que es algo extraordinario. Vemos pues entonces que nuestro Señor Jesucristo está en el Bema haciendo la evaluación de los creyentes, y la persona que no cree en el Señor Jesucristo y rechaza la sangre de su Hijo amado, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, hechos, dejado a saber en las épocas de Israel, con todos los diferentes rituales que existían cuando degollaban al Cordero, y el sacerdote ponía la mano sobre el Cordero y la otra mano sobre la persona que había pecado, para enseñarle de esa manera que nuestro Señor Jesucristo iba a venir, iba a ir a la cruz, iba a pagar por los pecados del mundo. Degollaban al Cordero y pagaba con la sangre el inocente por el culpable. Entonces, todo eso se sabía, claro está, en el Antiguo Testamento. Ahora está nuestro Señor Jesucristo en las escaleras del templo, hablando con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, con los religiosos. Estas personas, claro está, conocían el Antiguo Testamento de memoria. Ya ustedes saben que para que ellos se graduaran de las universidades de Gelel y de Shammah de Israel, tenían que memorizarse el Pentateuco. Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia. Si no se lo memorizaban, no podían ser fariseos. Entonces se lo sabían de memoria. No solamente se sabían eso de memoria, sino que además estudiaban el resto de los libros bíblicos y todas las adiciones que hacía el Sanedrín. Porque el Sanedrín, junto con los fariseos, hacían una cantidad de adiciones enorme. Ya hemos visto la cantidad de locuras que hacían ellos por la tradición y para mantenerse y para ser más cerca de Dios por sus propias obras. Eso lo hemos visto, y hemos visto las ridiculeces que habían expuesto en los libros para que el pueblo de Israel estuviera bajo ese yugo, el yugo de la ley. Y cualquiera está con la ley, nadie se justifica. Entonces, esto está nuestro Señor Jesucristo hablando con él y le dice, bueno, ustedes pueden oír mi palabra y pueden ser salvos, o no la escuchan mi palabra, y ustedes, cuando yo les hable a ustedes después de muerto, ustedes van a tener que salir y ustedes van a tener que pasar por el juicio final. Y el juicio final es solamente para los incrédulos, no para los creyentes. Entonces, continúa el versículo número 28 diciendo, no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están en los sepulcros son los que ya han muerto. Él está hablando, este es nuestro Señor Jesucristo hablando con los fariseos en las escaleras del templo. ¿Por qué? Porque ellos habían venido a buscarlo a él, porque había hecho una curación milagrosa el día sábado, que era el día primordial de ellos. El día, para los religiosos, el sábado no se podía tocar, no se podía hacer absolutamente nada el día sábado. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo, en la piscina esa de Bethesda, que le dice al paralítico de 30 y pico de años, levántate, toma tu cama y anda. ¿Okay? Entonces lo estaban buscando para matarlo, no porque se le habían alegrado de que había curado a un paralítico que tenía tanto tiempo paralítico, ¿verdad? Sino porque había hecho una obra el sábado. O sea que el sábado era imposible que se hicieran obras porque los fariseos no quisieran. Y ya nosotros vimos, Jesucristo es el Dios del sábado. El sábado fue hecho para él y él puede hacer lo que él quiera el sábado. Esa gente no lo reconocía a él como Dios porque no sabía que él era Dios, porque tenían un velo en su mente basado, claro está, en su religiosidad. Y conociendo la palabra de Dios, ya vemos que cuando nuestro Señor Jesucristo les habla a ellos, le está dando a ellos, cada vez que le hablas, le está citando escrituras sagradas que ellos conocían de memoria, se las citaba una y otra vez. Este tema que estamos viendo aquí ya ellos lo sabían. Ellos sabían que más adelante iba a haber una resurrección, más adelante los muertos iban a salir, y aquí les está diciendo por qué y cómo. Entonces, cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. Ya estamos viendo que el bien aquí no son para las personas que se portaron bien, y que las personas que... Hay muchas religiones que son antropocéntricas. Antropocéntrica quiere decir centradas en el hombre. Antropos es hombre. Entonces estas religiones hacen todo lo posible por hacer el bien. Los musulmanes, está basada la religión en lo que es el hombre. Mira lo bien que yo me porto ante los ojos de Dios, mira todas las buenas obras que hago, mira toda la cantidad de gente que le doy comida, yo no transgreso la ley, yo hago todo esto para vindicarte ante los ojos de Dios por sus propias obras. Pero resulta que la persona que se está tratando de vindicar solamente tiene alma y cuerpo, no alcanza a la gloria perfecta de Dios ni a la rectitud de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona está condenada de nacimiento. Así como por un hombre entra el pecado al mundo y por el pecado de la muerte, así por otro hombre todos serán vivificados, dice la palabra de Dios. Entonces estas personas tratan de ser, a través de la religión, tratan de vindicarse ante los ojos de Dios por sus obras, creyendo que están haciendo una cosa maravillosa, que no matan a nadie, que no hacen el mal, que no hacen eso, y la persona puede hacer eso toda su vida. Y como estamos viendo, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a estos fariseos que llevan la ley al pie de la letra, por lo menos la parte externa, porque por dentro estaban carcomidos, y él le dice víboras a ellos, víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, les dice. Todas esas cosas se lo dice nuestro Señor Jesucristo a estos hombres, que eran los hombres que llevaban la ley, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque todos ellos estaban muertos espiritualmente, no estaban vivos espiritualmente, y no habían creído en la única persona que los saca de la muerte a la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continúa diciendo, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. ¿Quiénes son los que hacen el bien? Los que hacen el bien son los que creen en el Señor Jesucristo. Él es bien absoluto, nuestro Dios es el bien absoluto. Y sus obras son absolutamente justas y rectas. Entonces, aquí está el justo, el recto, yendo a la cruz, pagando por los pecados de la persona. El que toma a nuestro Señor Jesucristo hace el bien, como ya lo estudiamos. Está haciendo el bien divino, y el que lo rechaza ha hecho el mal. Primero vemos que uno es una acción de creer una sola vez, y el segundo verbo que utiliza en este versículo en particular dice, y los que practican habitualmente el mal. ¿Cuáles son los que practican habitualmente el mal? Los que rechazan habitualmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Han rechazado nada más y nada menos que la sangre de el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha que quita los pecados del mundo, rechazado por completo. Y el que rechaza habitualmente, entonces no va a tener la salvación. Y a esto les está diciendo, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida. Los que tienen vida eterna son los que creen en el Señor Jesucristo, y los que practican el mal para la condenación. Entonces tenemos en el versículo número 30, continúa: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que envió, del Padre. Entonces nuestro Señor Jesucristo mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad absoluta y está la mente de Cristo. Yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que nadie tiene el reino de los cielos si no es a través de la fe en el Señor Jesucristo, punto. La gente puede creer lo que quiera o se puede meter en las religiones que quiera, pero no hay otro camino para llegar al cielo. Claro está que del otro lado del campo satánico, y hemos visto cómo funciona el campo satánico, es más, lo voy a poner aquí para refrescarle la memoria, que es una, ya vemos que Satanás es el falsificador máximo que existe en el mundo, y como falsificador máximo, claro está, hace unos billetes de 100 parecidísimos al verdadero. Vemos que el plan de Dios es de tres fases. La fase número uno es la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. La fase número dos es la vida cristiana. Y la fase número tres es la vida eterna. Y este es el plan de Dios para toda la raza humana. Él quiere que todos se salven y que nadie llegue a la perdición. Ahora, todos nosotros nacemos en el mundo de Satanás con alma y cuerpo. El mundo de Satanás es un plan de tres fases también. Y está, en estas tres fases imita el plan de Dios. Él es el gran falsificador, lo llama la vara de Dios. Lo que sucede es que si las personas nacen en el mundo de Satanás con alma y cuerpo destinados para la condenación eterna, o sea, tienen el destino preparado, que el mismo destino que tiene Satanás. Entonces, si esta persona no cree en el Señor Jesucristo, está destinado para la condenación eterna. Y esta parte de aquí la hace a través de la primera fase del plan de Satanás. Es a base de religión, para mantener a las personas que no vean a la luz maravillosa de Dios, o por las obras buenas. Las obras buenas o los sistemas satánicos. Ya vemos que en este punto de aquí él utiliza el mundo, la carne, y Satanás y su organización lo utiliza para mantener a la persona aquí. Aquí la persona está en la tiniebla. La palabra de Dios dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No es que recién ahora la va a tener porque hizo algo malo, sino de nacimiento permanece sobre él, porque está destinado a la condenación eterna. Está destinado, si la persona se mantiene aquí rechazando al Señor Jesucristo, va a presentarse, como nos dice la palabra de Dios, enfrente de él cuando Jesucristo lo llame. ¿Qué hiciste con tu vida? Y le va a decir: bueno, yo fui un hombre maravilloso, yo hice 1,275,000 obras buenas. El dinero que tuve se lo di a los pobres calladito, no le dije nada a nadie. Yo ayudé a la gente pobre, ayudé a los ancianos, ayudé a hacer obras buenas, ayudé a hacer cosas maravillosas en este mundo, ayudaba a cruzar a las viejitas la calle. O sea, todo lo bueno que se pueden imaginar. 1,200,000 obras buenas. Pero esta persona está obrando por sus propias obras y no por la obra de nuestro Señor Jesucristo. La única obra que satisface a Dios Padre, esa es la obra de su Hijo, porque resulta que nuestro Señor Jesucristo tiene alma, cuerpo y espíritu, es perfecto, nunca pecó y hizo el plan completo de Dios. Ninguno de nosotros califica para ir a la cruz, ni ninguno de nosotros califica para tener sacrificio. Nosotros no podemos hacer sacrificios agradables a Dios, porque nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana que nos incita a pecar, nos incita a desobedecer. Entonces nunca podemos hacer nosotros, no podemos hacer suficientes sacrificios para vindicarnos ante los ojos de Dios. Es más, Dios no quiere hacer sacrificios de sus hijos, de ninguna manera. Es más, cabe en la mente de un individuo que piensa cuerdamente. ¿Quién de ustedes quiere que sus hijos se sacrifiquen y que anden cargados y sobrecargados para probarlos? Ninguno de ningún padre que tiene cinco sentidos en el frente va a decir que su hijo se mate trabajando y se pegue y se cargue. No, Dios tampoco quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos felices, y Él ha hecho la manera en la cual nosotros podemos ser felices. Entonces, en la primera fase del plan de Satanás, esta primera fase lo utiliza la religión y utiliza las obras buenas para mantener a la persona despegada de la verdad, de la luz maravillosa de nuestro Dios. Dios es luz. Aquí la persona está en tinieblas. Entonces, esto es el plan que tiene Él para el incrédulo. Después que la persona cree, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. En el momento que cree, tiene vida eterna. Pasa de la primera fase del plan de Dios a la tercera fase del plan de Dios, y ya somos hijos de Él. Nacemos en la familia real de Él. Somos coherederos de Él. Somos ciudadanos del cielo. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Ya saben que si somos embajadores de Cristo en la tierra es porque pertenecemos al cielo. Nosotros tenemos lo que se llama una politeuma o ciudadanía. Politeuma. La explica muy bien Pablo. Y la politeuma esa es la ciudadanía celestial. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Estamos en Cristo Jesús. Nosotros estamos ligados en Cristo, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Lo que pasa es que el mundo satánico utiliza estas artimañas diciendo a la persona, ¿cómo te vas a salvar si te estás portando mal? ¿Cómo vas? Yo no estoy diciendo, porque la palabra de Dios no quiere que la persona haga las cosas que van en contra del plan de Dios. Lo que estamos hablando es que esta fase es completamente separada de la fase terrenal, del tiempo. Y esa es la segunda fase. La segunda fase quiere Dios que nosotros crezcamos espiritualmente para llegar a la madurez espiritual para glorificar a su Hijo. Nosotros somos partes de la victoria táctica. Jesucristo tiene la victoria estratégica del conflicto angélico, nosotros tenemos la victoria táctica. Y la victoria táctica la explotamos nosotros a lo máximo conociendo a Dios, conociendo las doctrinas que vamos a conocer ahorita. Vamos a hablar de kenosis en un momentito, pero tengo que ponerles esto como trasfondo. Nosotros tenemos que alimentarnos y edificarnos con la palabra de Dios. No es por nuestras propias obras. Ninguno de nosotros por nuestras propias obras vamos a tener absolutamente nada. Ya todo ha sido preparado por Dios para nosotros. Lo único que tenemos que hacer es atenernos. Entonces, la persona, ¿qué es lo que nos dice Dios? La palabra de Dios dice que nosotros debemos de caminar como caminó nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo caminó en la tierra lleno del Espíritu Santo toda su vida. E hizo el plan de Dios, no utilizando su deidad, sino utilizando la plenitud del Espíritu Santo, la omnipotencia del Padre y la omnipotencia del Espíritu Santo. Y después de eso, en el día de Pentecostés, cuando comienza la iglesia, a nosotros nos lega ese sistema. El sistema es, este círculo lo representa, es la plenitud del Espíritu Santo. Y esa es la doctrina de kenosis que vamos a ver. ¿Eh? Entonces, en esta plenitud del Espíritu Santo es de la única manera que nosotros podemos agradar a Dios. Estando llenos del Espíritu Santo es de la única manera que la información que están recibiendo en estos momentos pueda ser llegada a nosotros espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y el que está en la carne no puede agradar a Dios, dice la palabra de Dios. La persona que no está llena del Espíritu Santo es porque ha optado por desobedecer a Dios. Si opta por desobedecer a Dios, entonces llega al mundo cósmico, que es un mundo de odio y de arrogancia. Odio completo y arrogancia, que se cree que la persona que es lo máximo que hay, es el mismo problema que tenía Satanás. Y Satanás odia todo lo que es bueno, lo que es de Dios. Entonces, si nosotros nos incurrimos al mundo de Satanás, estamos ahora como nueva criatura en Cristo, con alma, cuerpo y espíritu, metidos en el mundo de Satanás, en el mundo de la oscuridad. Entonces nos volvemos religiosos. La religiosidad, los golpes de pecho, lo bien que estoy. O sea, la persona tiende hacia el área, puede tender en el área de la naturaleza pecaminosa humana, que es la heredada de Adán. En cada célula del cuerpo humano tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y en esa naturaleza pecaminosa tenemos tendencias, una hacia la lascivia y otra hacia el legalismo. Entonces una persona se puede degenerar legalmente, o sea, por su rectitud. Y yo voy a hacer todo por Dios y yo no necesito de nada porque yo me porto muy bien. Y esas son cosas que no tienen que ver nada con la verdad. Mientras yo me porte bien, yo tengo el reino de los cielos. Mientras tú te portes bien, tú te puedes portar todo lo bien que quieras. Si no crees en el Señor Jesucristo, no has nacido espiritualmente y vas a la condenación. ¿Por qué? Porque tienes la rectitud tuya, es una rectitud que no se puede comparar con la rectitud perfecta de Dios. Y a eso nos llevamos nosotros, ¿con qué? Con la esencia divina. La esencia divina está compuesta de la omnipotencia de Dios, omnipresencia de Dios, veracidad, inmutabilidad, rectitud, justicia, amor. Todos los atributos divinos son perfectos y ningún ser humano puede alcanzar los atributos perfectos de Dios, ninguno, por más bien que se porte. Entonces, si no alcanza los atributos perfectos de Dios, ¿okay? Porque los atributos del ser humano son todos relativos, porque nosotros somos una creación. Entonces, ¿por qué nos inflamos nosotros mismos creyendo que vamos a hacer grandes cosas por Dios y que no vamos a ganar al reino de los cielos con lo que hacemos? Es una falsedad. Nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo con lo que Él hizo. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo que vale. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Por eso dice la Escritura. Entonces, lo que sucede a nosotros es que en el plan de Satanás, Él nos incita a través del mundo, de la carne y de su sistema cósmico a salir de la plenitud del Espíritu Santo e involucrarnos en el mundo. El mundo tiene unas cosas muy lindas que ofrecer. Para viajar, el mundo ofrece cosas extraordinarias, la gente, las diferentes comidas, los diferentes lugares, los diferentes paisajes. El mundo atrae mucho. O el mundo, voy a hacer mucho dinero porque yo quiero tener una gran casa y quiero viajar y quiero hacer esto y quiero tener una tranquilidad absoluta. Entonces la persona canjea todo su tiempo que Dios le ha dado para que lo conozca a su creador, en vez de estar conociendo al regalo. La mayoría de personas lo que quieren hacer es conocer al regalo, no al que se lo regaló. Y nosotros en la cristiandad queremos conocer al que nos lo regaló. Queremos conocer al que hizo todo, no a lo que se hizo. Entonces la mayoría de personas se divierten con los regalos, pero no conocen al creador. O sea que si no conocen al Creador, tarde o temprano, la palabra de Dios nos dice: maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Tarde o temprano, el trancazo viene y es garantizado. Ya sabemos que es garantizado porque la palabra de Dios, si no fuera garantizado, la palabra de Dios es una mentira. ¿Okay? Porque nos lo dice en la palabra de Dios. Y Dios no puede mentir. Entonces, la cuestión es: ¿a qué nos atenemos? ¿Nos atenemos a un lado o nos atenemos al otro lado? O sea, buscamos lo que es correcto o lo que no es correcto. La persona que se dirige y se mantiene en este mundo cósmico está en la religión y en las obras buenas. O en el odio. Puede entrar en un odio tremendo contra todo. Y en una arrogancia extraordinaria, porque es parte de esto. Aquí, esto es una de las 8 muertas que se conoce en la Biblia. Esta es la muerte cósmica. La persona está muerta para Dios aquí, en la muerte cósmica. Y la persona muerta produce obras muertas. Y estas obras muertas van a ser quemadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque resulta que esta persona es un creyente. Y este creyente, cuando venga al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, toda la producción muerta, toda la producción de la carne se quema como madera, papel y paja. Mientras que la producción que hace en la plenitud del Espíritu Santo es oro, plata y piedras preciosas. O sea que se mantiene para siempre, y hemos visto en el tiempo auristo del griego que comienza en un momento de tiempo y continúa para siempre. O sea que tiene un valor intrínseco, tiene un valor que se premia para siempre en el futuro, en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, porque se hizo de acuerdo con el plan de Dios, no de acuerdo con nuestro propio plan. Nuestro propio plan no sirve. Bueno, esto solamente es un transporte. Yo sé que le he dado mucha información aquí, pero sirve un poquitito como trasfondo para ver esta doctrina que tenemos que ver en estos momentos, que es la doctrina de kenosis. Entonces, ahora vamos a ver la verdadera humillación de nuestro Señor Jesucristo al ir a la cruz, la verdadera humillación. Y tenemos que tener en cuenta, claro está, que la doctrina de kenosis tiene que ver con una cosa. La doctrina de kenosis tiene que ver, kenosis viene de la palabra keno, que quiere decir despojarse. Nuestro Señor Jesucristo, hemos visto, hay dos partes de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios, hombre. En su humanidad, Él es el Hijo de Dios. Y en su deidad, Él es Dios, Hijo. Y esas están inseparablemente unidas en una sola persona bajo la doctrina de la unión hipostática. Estos atributos no pueden transferirse de ninguna manera, no pueden cambiarse de un lado al otro. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad tuvo que aprender el Antiguo Testamento, se lo tuvo que aprender y se la pasaba en el templo aprendiendo la palabra de Dios, su propia palabra en su humanidad, para hacer el plan de Dios. Él tuvo que hacer en su humanidad el plan de Dios utilizando su humanidad. No podía utilizar su deidad, porque entonces violaba el concepto de kenosis, y esta es la doctrina de kenosis. Él tenía que estar aquí en la tierra para probar la plenitud del Espíritu Santo, que más tarde legaría a nosotros en el día de Pentecostés, que son 50 días, donde nos envía el Espíritu, que es nuestro ayudador. La vida cristiana no puede suceder si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. No puede suceder. Es más, en el momento que nosotros salimos de la plenitud del Espíritu Santo, estamos en el sistema cósmico, estamos desagradando a Dios en esos momentos, estamos contristando el Espíritu y apagando el Espíritu, nos dice la palabra de Dios. Entonces, la doctrina de kenosis tiene que ver con el hecho de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, utilizó la esfera divina de poder prototipo, porque es por la primera vez que ha existido en la historia que una persona está lleno del Espíritu Santo y que haga el plan de Dios completo con la plenitud del Espíritu Santo. Una vez que logra Él esto, Él va a la cruz, y por eso es que nos las puede legar a nosotros, porque Él fue el que la probó cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, de eso se trata la doctrina de kenosis, y claro está, hay una humillación o humildad en la doctrina de kenosis que tiene que ver con el hecho de que Dios se hizo hombre, tomó un cuerpo del hombre. Y ya hemos visto que para hacer esto es una cosa extraordinaria, porque ¿qué es el hombre para que se crea tanto o sea tanto, verdad? ¿Qué es el hombre? Veamos esto por un momento. Y esto lo tenemos que ver de la perspectiva mundial. Lo vamos a ver de la perspectiva de la creación. Esto es el tiempo y el espacio. Ya lo hemos visto. Aquí está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero. Se dice que son tres personas en un solo Dios porque son tres personas, pero la esencia y los atributos son exactos y ellos funcionan en perfección. Antes de crear el tiempo y el espacio, Él diseñó un plan para cada uno de nosotros. Antes de hacer el tiempo y el espacio, ya tenía un plan diseñado para nuestras vidas. Ahora nosotros podemos vivir ese plan para nuestras vidas o podemos vivir el plan nuestro. O sea, lo escogemos nosotros, cuál de los dos planes vamos a utilizar. Entonces Dios hace, cada cosita de esta representa una galaxia, y cada galaxia de esa puede tener entre 200 millones años luz o 100 millones años luz. Y ya vemos que un año luz representa 7 mil millones de millas. Un año luz, 7 mil millones de millas de espacio. Para que tengan, vea, la Tierra tiene 7 mil millas en circunferencia, o sea, de diámetro, 7000, y un año luz son 7000 millones de millas. O sea que en una de estas galaxias se requieren 200 millones años luz para ir de aquí a aquí en una sola galaxia. El mundo tiene más de 200 millones de galaxias. Aquí abajo tenemos una galaxia que se llama la Vía Láctea. Nosotros pertenecemos a la Vía Láctea. En la Vía Láctea hay un brazo, se llama el brazo de Orión, y aquí ese puntito que ven ahí representa el sistema solar. El sistema solar tiene un sol pequeñito. Ese sol pequeñito es ínfimo, pero le caben 1 millón de tierras, le caben dentro del sol. Y es una estrella pequeñita. En la Vía Láctea, hay más de 100 millones de estrellas más grandes que el sol. Solamente en la Vía Láctea. Y se demoran 100 millones de años luz de ir de aquí a aquí. O sea que, de los extraterrestres, les voy a decir una cosa. Que si salen de aquí para venir aquí, son 100 millones de años luz, señores. 100 millones de años luz, llegará el satélite o lo que mande, pero la persona que está dentro está muerta. Ninguna persona vive todos esos millones de años. Imposible. Entonces eso no existe, para comenzar, porque Dios nos lo dice que no existe. Hay otra que se llama la Andrómeda. La Andrómeda es una galaxia que es 2 veces más grande que la Vía Láctea. Y nosotros con el ojo, solamente con el ojo, sin utilizar binoculares, se demora... La luz que salió hace más de 40, 70 millones de años atrás. Y se ve solamente como un puntito. Yo les estoy diciendo eso para que vean la inmensidad de la creación. ¿Okay? La inmensidad de la creación. Entonces, Dios, en este planetita chiquitito, ¿verdad? Un planetita mínimo que está aquí, una cosita así insignificante, ¿verdad? Hace al hombre. Si eso es pequeño, imagínense nosotros, lo pequeño que somos nosotros, más pequeño todavía, ¿verdad? Y Dios se hace hombre, toma el cuerpo humano. Esa es la doctrina de la humillación de Dios. ¿Para qué? David lo decía, ¿qué es el hombre para que tú te fijes en él? Resulta que el hombre se ha hecho para resolver el conflicto angélico, un conflicto angélico para el beneplácito de nuestro Dios, beneplácito. Pero nosotros creemos que nosotros, con el poquito de cerebro que nosotros tenemos, vamos a hacer las grandes cosas, porque yo puedo, y yo voy a meterme en las cosas de mi cerebro, y yo puedo mantener todo porque yo tengo suficiente fuerza, yo tengo suficiente control, y yo puedo hacer todo lo que... Mosquito insignificante, ¿qué estás hablando? Si no eres nada, eres una pulga inflada. Eso es todo lo que somos nosotros. Imagínense, el hombre desarrolla 4% a 5%, si es un genio, la mayoría de personas 3.5% de su capacidad mental. Y en esa capacidad mental vemos que el 70% de la información que quiere es información desorganizada. Y 30%, si es una persona que tiene una profesión que requiere mucho estudio, es información organizada. Y con ese poquitito, 30% de 3.5%, no es nada. Pero con ese poquitito, la persona ya se cree que se las sabe todas. Ya, ahora sí, no me digan nada porque yo me las sé todas. Mosquito, ¿qué te sabes? ¿Tú cómo que si no puedes ni siquiera saltar de aquí para... No, el hombre, ya vimos cómo él es, el Voyager, el viajador número 2, se demoró 11 años a 1 millón de millas por día. 1 millón de millas para ir de la Tierra a Júpiter. De aquí. 11 años nada más, para ni siquiera pudo salir de aquí. El hombre con su ciencia y con todos nosotros y nos agrupamos y la NASA y mandamos y hacemos. Pulga, que no puede ni siquiera brincar de aquí a aquí porque no puede salir. Pero no, con eso, ya, lo que vamos a hacer. Y Dios tiene todo el plan organizado. Lo tiene perfecto para nosotros, ¿verdad? Dios Y habiendo esto en mente, Dios se hace hombre y viene y reside aquí, aquí en la tierra con nosotros. La doctrina de la omnisciencia. De su propia voluntad, entonces, nuestro Señor Jesucristo no utilizó sus atributos divinos para beneficiarse a sí mismo, sino que tomó el cuerpo de hombre y utilizó la deidad del Espíritu Santo y la deidad del Padre para hacer el plan de Dios. Nosotros podemos utilizar lo mismo para hacer el plan de Dios. Eso es la humillación, entonces. Los atributos divinos no fueron entregados, sino voluntariamente restringidos de acuerdo con el plan del Padre para el primer advenimiento. O sea, él mismo restringió sus propios atributos, no utilizó sus atributos para hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Para mostrarnos a nosotros que nosotros también podemos hacer la voluntad del Padre mientras estemos llenos del Espíritu Santo. El que está en el Espíritu no puede pecar. Aquí adentro, ya yendo al plan de Dios para nosotros en la segunda fase, el que está aquí adentro no puede pecar. Imposible pecar. Para pecar tiene que tomar una decisión cognitiva. Tiene que saber en su mente que él va a pecar, y en el momento que dice, sí voy a pecar, ¡pum!, pasa al sistema cósmico. Se salió de la esfera divina de poder. No puede hacer el plan de Dios. Claro está, gracias a él tenemos la confesión. 1 Juan 1:9, para citar uno, y ya vemos que tenemos como 55 pasajes de confesión, que nos reingresa automáticamente a la plenitud del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios, llenos del Espíritu Santo. Entonces, todas las tentaciones con las que Satanás tentó a Jesucristo atacaban la kenosis, la doctrina de kenosis. Todas las tentaciones que tuvo Satanás para nuestro Señor Jesucristo, y era Satanás mismo el que lo tentaba a él, lo tentaba para hacerlo salir de su kenosis. En otras palabras, ¿qué le decía a él a nuestro Señor Jesucristo? Convierte estas piedras en pan. Si eres Dios, condición de primera clase en el griego, y lo eres, convierte estas piedras, después que tuvo 40 días en el desierto, 40 días sin comer nada. ¿Sí? Si eres Dios, convierte esos panes y no te pasa nada. O sea, tratando de hacer que nuestro Señor Jesucristo utilizara su deidad para salvarse el mismo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, dice. Utilizando el conocimiento bíblico que tenía, utilizando, recitándole las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Satanás lo que hiciera era citarle. Satanás se conoce toda la Biblia, de paso, más que nosotros, ¿okay? Y cita la palabra de Dios una y otra vez, porque se la sabe. Y todas las tentaciones que le hizo él a Dios, él le citaba escrituras a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le contestaba? No con su deidad, sino con el conocimiento que había adquirido a través de la palabra de Dios mientras él estudiaba en el templo. Él le contestaba a él con doctrina bíblica también. Mira, aquí les voy a citar Mateo 4:1, para que vean ustedes las diferentes tentaciones que le hizo Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Todos eran en contra de la doctrina de kenosis. Todas las tentaciones eran para que él utilizara su deidad como Dios que era. Y claro está, ya hemos visto en diferentes ocasiones que todos los ángeles caídos y todos los ángeles que poseían, los que poseían aquí personas y los que poseen, porque todavía hay ángeles que poseen a personas que no han creído en el Señor Jesucristo, casos raros son, pero existen, todos veían a nuestro Señor Jesucristo y se postraban ante él, porque en el protocolo divino ellos sabían que él era Dios, al Hijo del Dios Altísimo le decían cuando lo veían. Entonces en Mateo 4:1 al 10 nos dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tenía que pasar por la tentación. Nosotros en nuestro crecimiento espiritual vamos a ser tentados también, pero si tenemos suficiente conocimiento de la palabra de Dios, vamos a utilizar el conocimiento bíblico que hemos adquirido para pasar estos exámenes, como los pasó Job. ¿Se recuerdan de Job? ¿Cómo fue tentado? ¿Cómo su familia, perdió su rancho, perdió su vaca, perdió todo lo que tenía? Le dio sarna, le dio una cantidad de problemas que casi se muere, ¿verdad? Y él glorificó a Dios en su prueba. Entonces, dice lo siguiente, en el versículo número 2 de Mateo 4, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador, ese Satanás, se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, condición de primera clase. Ya hemos visto las condiciones en el griego. Sí, hay 4 condiciones de sí. Y él está utilizando la condición de primera clase. Sí, y es verdad. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí, quisiera que no fuera. Ya la hemos estudiado. Aquí es una condición de primera clase en el griego que dice, si eres Hijo de Dios, y lo eres. En el griego sale perfectamente bien. El tentador se acercó y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le contesta con la escritura bíblica y no utiliza su deidad para hacerlo cuando tenía un hambre tremenda. 40 días sin comer es un hambre tremenda. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en pie sobre el pináculo del templo. Ya hemos visto el pináculo del templo. Por un lado tiene uno de los valles. Desde ese punto le dice, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, condición de primera clase, y lo eres, ¿verdad? Échate abajo porque escrito está. Aquí le está citando escritura a nuestro Señor Jesucristo. Claro está, el, miren, yo les he dicho anteriormente, Satanás utiliza en su plan toda la cantidad de doctrina bíblica que puede utilizar compatible con lo que es él. Solamente tiene que poner un porcentaje, 1% o menos de mentira y ya todo es mentira. Un porcentaje. Y entonces está citando, pero tergiversa la escritura cuando se la cita. Entonces le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con el pie en la piedra. Le estaba diciendo a nuestro Señor Jesucristo que se suicidara, en otras palabras, tírate que no te va a pasar nada, suicídate. O sea, lo tentó para hacer eso. Y Jesús le dijo, además está escrito, le contesta de nuevo con el conocimiento bíblico que él tiene de su humanidad. Como Dios todo lo sabe, porque es omnisciente, pero de su humanidad le dice, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Jesucristo le está diciendo, no me pruebes porque yo soy Dios, y no lo pondrás a prueba. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y les dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, entonces todas las pruebas que vemos de Satanás en contra de nuestro Señor Jesucristo atacan la doctrina de Kenosis. Esta doctrina de Kenosis, miren, en el momento que Jesucristo use su deidad, se acaba, no puede ir a la cruz. Ya no puede ir a la cruz. Ya se acaba la historia y gana Satanás la victoria estratégica. Pero él nunca lo hizo. Fue tentado. Dios, miren, Jesucristo fue el Hijo humano de Dios. El Hijo humano. La Virgen María pone 23 cromosomas y Dios el Espíritu Santo pone 23 cromosomas perfectos. Y de ahí nace el cigote y del cigote sale nuestro Señor Jesucristo con alma, cuerpo y espíritu. O sea que nace con alma, con cuerpo y espíritu. Y por eso se le reconoce a él como el último Adán. Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu. Pero Adán pecó y Adán murió y todas las personas que vienen del ser humano, del hombre, nace con alma y con cuerpo, pero espiritualmente muerto. O sea que todos nosotros, si tenemos un padre humano, nacemos con alma y con cuerpo, pero sin espíritu. Y al nacer sin espíritu, estamos en el otro lado de la barrera. Tenemos una barrera entre nosotros y Dios, que solamente se puede sobrepasar a través de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros nos podemos poner azules con las obras buenas, que no vamos a entrar. Nadie puede entrar. Y Dios, claro está, no es respetador de personas. A ninguna persona la respeta. Entonces, vemos que todo esto es una manera extraordinaria de lo que hace nuestro Dios. Entonces, para colmar el plan del Padre, nuestro Señor Jesucristo no utilizó sus atributos divinos para beneficiarse a sí mismo, para proveer por sí mismo o para glorificarse a sí mismo. Él nunca se glorificó cuando estuvo en la tierra. Todo el plan que hace él es para glorificar al Padre. Entonces, el Señor Jesucristo utilizó la provisión divina y las maneras que Dios Padre le proveyó para la función de su humanidad aquí en la tierra. Es Dios Padre el que le provee como nos provee a nosotros. En el plan que tiene Él para nosotros ya Él ha provisto todas nuestras necesidades. Lo que pasa es que nosotros somos tentativos, somos como el gato entrando al agua. Que este sí, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, si ustedes conocen a Dios bien, no tengan cuidado, porque Dios, si Dios lo dice, Dios lo cumple. Es imposible que no lo cumpla. Entonces, el uso de las maneras de resolver problemas, del punto de vista de su deidad, siempre fueron compatibles con el propósito del Padre para la encarnación. Esto es un plan específico y es un periodo específico de la historia. Aquí en esta línea vemos la línea de la administración divina del tiempo, comenzando con la época de los gentiles. Después de los gentiles se le da la ley a Moisés, comienza la edad de Israel, comienza con Abraham, que es el padre de la nación judía, y después se troncha la edad de Israel con la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es rechazado, y esta es la dispensación de la unión hipostática, que es la más corta de todo, aproximadamente 33 años. Israel tenía mucho más de eso y los gentiles también. Entonces, ¿qué pasa? Como nuestro Señor Jesucristo es rechazado por Israel, por los líderes religiosos, ya hemos visto que muchas personas, muchos judíos creyeron en el Señor Jesucristo, miles y miles y miles. En una sola ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba bautizando, más de 3,000 personas judías creyeron. porque él vino a los suyos, dice la palabra de Dios, y los suyos los rechazaron, pero muchos de ellos creyeron. Y estas eran las personas que venían para las fiestas especiales que vienen en Israel cada año, en las cuales los hombres estaban, tenían que ir a las fiestas porque la ley les exigía que fueran las fiestas sagradas. Entonces venían y nuestro Señor Jesucristo mismo les habló la palabra de él y creyeron en él. Entonces, esta es la edad de la unión hipostática a la cual nos estamos refiriendo en la doctrina de Kenosis. Después de esto comienza la edad de la iglesia, que es una intercalación, es la edad del misterio. De esto no se conocía absolutamente nada en el Antiguo Testamento. Solamente se conoce, ahora lo conocemos porque nuestro Señor Jesucristo lo reveló. Pero los judíos no sabían nada de la edad de la iglesia. Es un tiempo que no conocen. Y después viene de nuevo la tribulación que pertenece a Israel. Ya hemos visto que la tribulación, hay 144,000 personas que son de las 12 tribus de Israel, 12,000 por cada tribu, que van a evangelizar el mundo, el velo se les va a caer y van a darse cuenta que Jesucristo sí es Dios. ¿Okay? Pero claro está, tiene que pasar la historia, y hasta que no pase eso, no lo van a ver. De todas maneras, estamos hablando de este periodo de la historia, de los 33 años. Después vienen 7 años de tribulación y después 1,000 años del reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y cada una de esas las administra de una forma diferente, y eso lo sabemos nosotros. Bueno, entonces, la humanidad de Jesucristo sí hizo milagros a través del poder del Espíritu Santo. Los milagros que hizo fueron a través del poder del Espíritu Santo. Reprendió la tormenta, convirtió el agua en vino, resucitó a Lázaro por el uso del Espíritu Santo. O sea que, durante el primer advenimiento, Jesucristo dependió de la provisión y del poder del Espíritu Santo, y el poder de la doctrina bíblica y el poder de las maneras de resolver problemas que todos nosotros hemos sido dados. Ya sabemos que en el momento de nuestro nacimiento espiritual recibimos 40 cosas simultáneas de Dios. ¿Por qué? Porque somos familia real. Y estas cosas que recibimos son para que nosotros podamos vivir en la tierra de Satanás. Él nos da a nosotros las provisiones necesarias para que nosotros podamos tener una felicidad absoluta y completa. Entonces, vemos pues que durante el primer advenimiento nuestro Señor Jesucristo depende de las provisiones divinas. Estando lleno de gracia y verdad, nos dice la palabra de Dios, y lo podemos ver en Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne, es Dios, se hizo carne, ¿verdad? Habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, del nacido único del Padre, dice el griego. Monogenesis. Nacido de una forma única. Mono es único o uno. Y genesis es nacer. Nacido de una forma única del Padre. ¿Por qué? Porque tiene 23 cromosomas del Espíritu Santo y 23 cromosomas de la Virgen María, pero no contiene la naturaleza pecaminosa humana porque no proviene de la semilla del hombre. Esta es la semilla del hombre que tiene la naturaleza pecaminosa humana y el pecado original de Adán imputado en ella. Esos 23 cromosomas no los tuvo la Virgen María. Cuando ella ovuló, botó 23 cromosomas infectados a través del cuerpo polar y meiosis y recibe 23 cromosomas preparados perfectamente para ella. Por eso le dice, lo que tu mujer ha concebido es del Espíritu Santo. No tengas miedo, le dice José. Entonces, la humanidad de Jesucristo extrapoló de su propia alma las maneras de resolver problemas. Extrapolar quiere decir sacar de su propia alma, de la cantidad de doctrina bíblica que él tenía, sacó esas maneras de resolver problemas. Entonces, la humanidad de Jesucristo, claro está, tuvo que aprender, tuvo que metabolizar, tuvo que circular la doctrina bíblica en su conciencia, al igual que nosotros la tenemos que hacer. Él nos enseñó el camino, Él nos enseñó el patrón, Él nos enseñó la forma para que nosotros pudiéramos conocer lo que es la palabra de Dios. Por eso es que nos dice que caminemos como Él caminó. ¿Cómo caminó? Lleno del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, hacemos la voluntad de Dios. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos hacer la voluntad de Dios. Solamente podemos hacer nuestra voluntad. Entonces, Él concentró estas maneras de resolver problemas en la línea delantera de defensa de su alma como una fuerza de reacción instantánea para prevenir que las presiones externas de la adversidad se convirtieran en presión y tensión en el alma. Él utiliza entonces la plenitud del Espíritu Santo para lograr ese objetivo. No se logra ese objetivo con nuestras propias obras o nuestras propias maneras de resolver problemas porque no son suficientes. Recuérdense que, miren, el ser humano solamente tiene un cociente intelectual muy pequeño. Se mide el cociente intelectual dividiendo la formación que tiene la persona por la edad que tiene la persona, y solamente sirven los primeros 9 a 14 años de la vida de un individuo. Pero entonces se le hace el examen y eso se divide por la cantidad de años y da un cociente intelectual humano. Si una persona tiene 125% es una persona normal, una persona de 195 es un genio, o 225 es un supergenio, ¿verdad?, de cociente humano. Satanás y su organización tienen más de, por ponerlo un número, 10,000 de cociente intelectual. ¿Cómo puede una persona con este cociente intelectual hacer guerra con un ángel con esta potencia? Imposible. No lo puede hacer. Por más que quiera la persona, si está separada de Dios, esta persona no puede. Y no solamente Satanás, sino es su organización completa. Es una organización, la organización del cosmos. Por eso se le llama cosmos diabólicos. Diabólicos. El cosmos diabólicos. Es una organización, cosmos diabólico, una organización diabólico, una organización extraordinaria con ángeles con un intelecto superior a los hombres, no solamente con superior intelecto, sino con más de 6,000 años de experiencia. Imagínense, quién, ¿qué ser humano puede hacer esto, hacer guerra con los ángeles caídos? Ninguno. Lo que hacen es religiones que están incorporadas al sistema de Satanás por él mismo. Entonces nosotros nos tenemos que adherir. Aquí afuera de la esfera divina de poder estamos a la merced de los ángeles, creyendo que estamos haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque él falsifica todo lo que hace Dios. La vida de Dios solamente se puede hacer en la plenitud del Espíritu Santo, y en nosotros tenemos disponibles a nosotros nada más y nada menos que la omnisciencia de Dios. Estamos pegados a Dios. Ese hilito, un hilito pegado a una guaya, así, un cable tremendo que no se puede romper nunca. ¿Por qué? Y solamente aquí está disponible. En el momento que nosotros salimos, nos desamparamos nosotros mismos por nuestras propias cuentas, el mundo nos agarra y ahí quedamos nosotros, creyendo que estamos haciendo maravillas, haciendo cosas extraordinarias. Quedamos en la nada, ¿okay? En la nada. ¿Y con qué pagamos todo el tiempo? ¿Cuáles son los objetivos principales de Satanás? Toda la persona que está aquí paga con una sola cosa, con lo más caro que hay para pagar. ¿Sabe qué es lo más caro que hay para pagar? Tiempo. Se paga con tiempo. Él quiere que la persona, que el ser creyente, se mantenga aquí para que pase todo el tiempo posible para que esa persona no crezca y no glorifique a Jesucristo. Si se la pasa metido aquí, ha sido exitoso el plan de Satanás. Así de fácil es, porque aquí la persona está en la carne, aquí no puede agradar a Dios. No importa lo que haga, puede hacer todo lo que quiera, puede ser la mejor persona del mundo, no agrada a Dios, porque está en la carne. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Entonces, a nosotros nos interesa estar llenos del Espíritu Santo. Si pecamos, regresamos y hacemos la voluntad de Él. Él se encarga de darnos a nosotros todo lo que necesitamos. Si en el plan que hizo en la eternidad pasada quiere que seamos millonarios, nadie nos va a quitar ser millonarios. ¿Por qué? Porque Él lo diseñó de esa manera ya. Lo único que tenemos que hacer es lo que Él quiere para nosotros. Y hay muchas personas que no pueden tener dinero. Una persona tiene dinero y se descarrila más todavía, se va. Y se fue. O sea que eso no hay necesidad de estar en esa vida. Eso es una cosa interesantísima. Nosotros solamente pegados a las cosas de Dios podemos obtener lo que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Y quién es el que lo hace? ¿Quién es el que lo prepara para nosotros? ¿Quién utiliza el prototipo? Nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo todo el tiempo. Entonces, las maneras de resolver problemas que utilizó la humanidad de Jesucristo fueron, y ya hemos visto que Él utiliza 8 maneras de resolver problemas. Nosotros utilizamos 10. Estas son las que utiliza nuestro Señor Jesucristo para. Y recuérdense que todos los problemas del mundo, todos, no hay un solo problema en el mundo que no pueda ser resuelto por las 10 maneras de resolver problemas. Ha sido legadas a nosotros por Dios, y es el uso que tiene es para eso. Primero que todo, Él utiliza la plenitud del Espíritu Santo, que es la fuerza de la vida cristiana, el descanso en la fe. Hemos visto como 2,000,000 de personas, fíjense esto, los judíos salen de Egipto, ¿verdad? Salen de Egipto los judíos, más de 2,000,000 de personas adultas, y estas 2,000,000 de personas adultas todas eran creyentes, todas. No había uno que no fuera creyente. Salen de Egipto. Aquí está Egipto. Vamos a hacer, este es el delta. Aquí está Egipto. Pasa por aquí a la tierra prometida. Ustedes saben que yo no pinto muy bien, pero de todas maneras, de esto se trata. A la tierra prometida entran por Jericó, ¿verdad? La generación que salió de Egipto, los 2,000,000 de personas, no entraron en el descanso. Esta era la tierra de descanso, la tierra que fluía con leche y miel. ¿Por qué no entran por el descanso? Porque no mezclaron las promesas de Dios con la fe. Y al no mezclar las promesas de Dios con la fe, solamente entran dos personas. Cuando fueron en la prueba final fue entrar a espiar la tierra. ¿Y qué vieron? Gigantes. Mandaron a personas, a las jefes, a las cabezas de las 12 tribus, ¿verdad? Y las cabezas de las 12 tribus, 10 de ellos vienen llorando. No, que son gigantes, que no podemos combatirlos, llorando como niñitos. Y Caleb y Josué dijeron, sí, nosotros podemos con esta gente. Dios está con nosotros. Estos fueron los únicos de esa generación que entraron al descanso de Dios. Nosotros no podemos entrar en el descanso de Dios a menos de que no tengamos fe en las promesas de Él. Estos 2 millones de personas murieron, pero fueron salvos. Todos fueron salvos, pero no entraron en la tierra prometida. La segunda generación, que fue la que entró cuando estuvieron en la tierra, no entraron en el descanso de Dios tampoco. O sea que para entrar en el descanso de Dios, primero se requiere conocimiento de la palabra de Dios. Nos dice la palabra de Dios muy claro: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Sí? No porque no cantaban, no porque no hacían todo lo que hace la gente, sino por falta de conocimiento de la palabra, por no conocer la mente de Cristo como se conocía en esa época, en otras palabras. Entonces, ese descanso en la fe, si la persona cree, por ejemplo, que puede perder su salvación, jamás va a poder entrar en el descanso de Dios. Siempre va a estar en el desierto, 40 años en el desierto, yendo y viniendo, pasando calores, pasando problemas, pasando sustos, pasando toda clase de vicisitudes. No puede descansar porque creen que van a ayudar a Dios, a Jesucristo, que es Dios, a hacer el plan de Dios. Y eso no es así, nosotros no podemos ayudarlo a Él. Él es el que nos ayuda a nosotros, Él es el que nos dice a nosotros cómo lo tenemos que hacer. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.